En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo te va?
Bueno, muy bien. Forma de festejar los 200 programas con el regreso de nuestro diálogo editorial, ya puesto en marcha en este año 2023, que es un año de características. Los viejos periodistas, amigos, sabemos que cada año electoral va distorsionando el día a día en materia periodística, ¿no?
Sí, aparte todo se va transformando de acuerdo a eso.
Sí, y en un escenario donde obviamente siempre, como ha venido pasando de 2015 para acá, pugnando van dos proyectos, uno que tiene una carga neoliberal muy fresca en la memoria, entiendo, de los argentinos, que condujo Mauricio Macri, condujo es una forma de decir, y el del campo nacional y popular, que con tropiezos, con muchas dificultades, encabezó desde 2019 Alberto Fernández, que hay que decir algo, porque viste, la dinámica hace que uno se olvide, o por lo menos pase para un costado. A los tres meses de su mandato recibió como primer cachetazo una pandemia mundial.
Claro.
Por lo tanto, cualquier análisis que se haga en materia de endeudamiento, situación crítica, económica, segmentado en este periodo que se inició en diciembre de 2019, pero que tiene su peso específico en el 2020, no se lo puede disociar de ese momento tan mundial, tan grave, porque además el saldo que está dejando en el mundo es tan grave como el que tiene la Argentina, ¿no?
Y el mundo, los expertos del mundo que han opinado sobre este tema, nos ponen a los argentinos en un buen lugar en cuanto al cómo transitamos la pandemia.
Bueno, saber que hay ciudadanos suizos que no llegan hasta fin de mes, que tienen dificultades para estar por encima de la línea de pobreza en Suiza, donde uno entiende que la vida es chocolate, relojes, el panorama internacional,
las Naciones Unidas. El
queso. Está claro que se trata de un escenario mundial, lo vemos en Francia, el intento de Macron de modificar, flexibilizar las jubilaciones, tiene protestas todos los días. Ayer, antes de ayer, un paro muy importante, y ayer creo que también se siguió registrando la protesta. Bueno, el mundo no ha quedado igual. Más allá de esto, el año electoral en la Argentina ayer tuvo, me parece, tardíamente, como le veníamos marcando el año pasado, tuvo una primera jornada que me parece que es auspiciosa para el gobierno y para el frente de todos, gobernante, como fue la reunión allí en la sede del PJ en la calle Mateu 130, en el barrio de Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires. Allí todas las agrupaciones que integran el frente de todos tuvieron su representación, la tuvo el Frente Renovador, la tuvo lo que llaman el kirchnerismo. Para mí no hay que escindir el kirchnerismo del peronismo, y tampoco al Frente Renovador, donde hay figuras que han pasado o que se han originado políticamente en el espacio del peronismo. Pero pongamos que efectivamente hay variantes. Lo que sí me parece que no existe, y se trata de un invento más de los medios que de la realidad, el albertismo. Yo creo que hay un grupo de funcionarios que son los que acompañan al presidente. Esto no tiene nada que ver con destacar que tenés al presidente de tu espacio político y tiene peso contundente como presidente de la nación, más allá de que tenga o no una corriente política que lo acompañe individualmente, ¿no?, del resto. Está claro que Alberto Fernández no estaba en el radar de los argentinos y, por obra y gracia de la decisión de la vicepresidenta, reapareció públicamente a la política, ni más ni menos que para ser presidente de la nación, y ese es el mandato que tuvo del voto popular. Lo concreto que ayer, Fernando, llegaron todos con un comunicado ya redactado, ya consensuado.
No se hizo ahí durante, ya estaba.
No se hizo, eso ya estaba allí. Pero, ¿por qué estaba ahí? Primero porque hubo una serie de encuentros de Alberto Fernández con distintos funcionarios. El más llamativo de todos fue el sábado pasado en Olivos a la mañana, cuando desayunó con Guado de Pedro, que era, digamos, el momento, digamos, más áspero. Había habido un intercambio con la vicepresidenta, algunas comunicaciones con Cristina también durante este periodo previo, y hubo una serie de encuentros del presidente con sectores, por ejemplo, de la CGT, no alineada con el poder, gubernamental. Estoy hablando de Moyano, del Frente Sindical para el Modelo Nacional, Fresimona, Palazzo, Omar Plaini, bueno, otros y dirigentes, para ir consensuando este documento que finalmente se dio a conocer el día de ayer. pero hay símbolos y hay gestos y sucesos que no estaban previstos, o al menos no lo teníamos nosotros en la mira. Primero fue que ayer, que era el día de su cumpleaños, Máximo Kirchner decidió estar.
Y cuando había dicho que no iba a estar.
Efectivamente. Pero yo pensé, no puede no estar este hombre que preside el partido justicialista más importante de la Argentina, que es el de la provincia de Buenos Aires.
Claro, exacto.
Es el más numeroso en materia de afiliados y el peso específico, con mayor cantidad de intendentes, etcétera. Eso hizo que se ablandara la llegada también del presidente y, por supuesto, del ministro de Economía, Sergio Massa, que tiene ha mantenido una buena relación con Máximo Kirchner cuando era presidente del bloque. Recordemos que Máximo Kirchner sigue siendo diputado nacional,
sí, claro,
más allá de que no esté al frente del bloque. ¿Qué pasó con estas llegadas? Una anécdota primero simbólica: se quedó sin batería la camioneta que traía al presidente de la Nación y hubo que hacer un puente con la batería del auto que traía, que trajo a Sergio Massa. Si querés un símbolo para lo que pasó adentro después de la reunión, tenés el auto presidencial sin batería y juntaron los cables, imagina uno, y los cocodrilos.
Ahí tenés, eso es lo que, la unidad hace la fuerza.
Pero claro, es una señal, te quedaste sin batería. Parece que algo pasó allí porque no eran las caras más felices la de este sector que se autodenomina o denominan los medios albertismo, al que hay que incluir a Agustín Rossi, el flamante jefe de gabinete, porque si bien el documento original pedía terminar con la persecución y la proscripción de la vicepresidenta de la Nación, en el día de ayer, y frente a lo, frente a lo que esperaban algunos otros sectores, el presidente de la Nación terminó aceptando que se cree una comisión para ir a pedirle, a conversar con la vicepresidenta si va a ser candidata, si va a revertir aquel anuncio que hizo.
De alguna manera querer convencerla, ¿no?, de que sea candidata.
No es un dato menor, porque muchos querían sacar de allí, no te digo que se fortalezca la intención de la candidatura de Alberto Fernández e ir a las PASO, que se ratificaron las PASO como tal, pero la idea era que a las PASO, por lo menos con la fórmula presidencial, se llegue desde la unidad. Así que yo creo que si vos me pedís en este momento una prioridad de la gente que está en funciones, sin descartar a Scioli o al propio Guado de Pedro, si Cristina dice sí, será ella seguramente.
Y ya está, claro.
Y si dice no, está Sergio Massa primero en la lista, a pesar de que les ha dicho a todos los que lo quisieron escuchar que no era el momento, que iba a gestionar como ministro de Economía. Lo cierto es que, más allá del documento, que es un documento que uno podría suscribir en todas sus palabras, que termina diciendo que, obviamente, lo que conocemos todos, una verdad ineludible, el futuro del país está en juego, otra vez, con el riesgo del neoliberalismo. El presidente dicen que dijo que si alguien mide más está dispuesto a bajarse la candidatura y que armaran efectivamente esa comisión que se va a encargar de visitar a Argentina, a Cristina, que es la única ausente de la reunión, digamos, de las cabezas, del frente de todos, para tratar de que revea esa negativa. Le pidieron también al presidente que defina entonces su candidatura por el tema de las PASO, y porque eso lo pidió Capitanich. ¿Por qué? Porque ya lo venimos marcando, si el presidente de la Nación se presenta en la PASO, y que son en agosto, y pierde la PASO, queda muy resentida la gestión presidencial hasta el 10 de diciembre en que hay que terminar el mandato. Resentida porque se reduce el poder del primer mandatario pensando en el eventual reemplazo si es que el Frente de Todos tiene el acompañamiento de la ciudadanía.
Ahí empieza a tallar el viejo dicho del Patorrengo.
Exactamente. Y ahí donde en una situación crítica como es la de la economía, me parece que vale la pena que se analice esto más profundamente. Por cierto, hay que decir que en ese grupo de personas que acompañan al presidente, al que los medios siguen llamando albertismo, para mi gusto, insisto, no existe, están insistiendo para que sostenga su candidatura Alberto Fernández, pero los números seguramente serán los que irán indicando la realidad. La fecha para presentar las candidaturas es el 24 de junio, es el último día antes de las PASO para cerrar, cuando vos mirás el almanaque...
¿Cuatro meses más o menos?
Más o menos, una cosa así. Así que tres meses. Tres pongamos meses. Para marzo, abril, mayo. Sí, cuatro meses. Es poco el tiempo. Es muy
mañana en tiempos políticos.
Así
¿no?
que vamos a ver qué sucede. El presidente está siguiendo de cerca las obras que se están haciendo en las universidades nacionales. Estuvo esta semana dos veces vinculado con la Jauretche, ayer y el martes creo que estuvo la universidad, nuestra hermana Universidad de Florencio Varela, la Universidad Arturo Jauretche, abrió una sede en Berazategui. Y ayer se inauguró, ayer se inauguró
el edificio nuevo.
El edificio de ciencia y salud.
Sí.
Que le presta mucha atención a eso la Universidad Jauretche. Y hoy está en Misiones también con una tarea vinculada con, obviamente, las universidades nacionales que han recibido, felizmente también, esto hay que decirlo, un gran apoyo. Vamos a ver qué sucede con esto porque hoy inaugura, estoy leyéndolo porque lo había perdido en la memoria, el módulo de bioquímica y farmacia de la Universidad Nacional de Misiones junto al Ministro de Educación y el Ministro de Obras Públicas y obviamente el Gobernador Oscar Herrera Aguad y las autoridades de aquella universidad. Vamos a ver, se abre una esperanza, yo creo que nunca es tarde, a pesar de que se venía reclamando esta mesa y una mesa que además exceda la expectativa electoral y que le marque al presidente algunas cosas que a juicio de muchos se deben corregir. Recordemos que muchos de los que ayer concurrieron, Frente Grande, en fin, intendentes, los gobernadores y demás, quedaron en algunos casos tocados por aquella vieja señal que para mí fue una de las marcas que le quitó puntos a la expectativa presidencial, que fue el caso Vicentín, ¿no?
Claro, el primer recule grande.
Así es, sí. En una situación que podría haber cambiado bastante la cuestión económica, la Argentina está cerca en este momento de tener 62% la distribución para los sectores de poder y el 48% para los trabajadores. Bien digo, 62 y lo que resta para 100
y
para 38, los trabajadores.
Claro.
Es una situación que se explica claramente. La Argentina crece, económicamente hay trabajo, pero los trabajadores están cerca o debajo de la línea de pobreza porque la distribución de la riqueza está para el lado de los que ganaron siempre.
Estamos cada vez más lejos del 50-50
bueno,
que Cristina pretendía.
En la época del tramo final de la vicepresidenta de la Nación como presidenta, los trabajadores se quedaron con el 52% de la renta y los empresarios con el 48%. Por supuesto, esa fue la causa por la que empujaron tanto y siguen empujando causas en contra de figuras políticas que tocan intereses tan serios.
El bolsillo del poder es muy, muy poderoso.
Claro, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sucede después de esta primera reunión, que para mí es valiosa, nada más que por el hecho de que se debata dentro del seno del oficialismo los pasos a seguir en el plano electoral, ¿no?
Y Mario, yo recuerdo que hablábamos muchísimas veces el año pasado por el terror que tenía la oposición de que le saquen las PASO, porque las necesitaban como si fuera agua bendita.
Claro.
Bueno, ahí tienen las PASO.
Sí, sí.
No se puede. El tema de las PASO que haya salido en el documento a mí también me sorprendió, porque no pensé que era algo para poner en este documento, pero como que le están diciendo a todo el mundo, bueno, nosotros las creamos, nosotros las bancamos.
Sí, eso está muy bien. Y además, ¿por qué está bien? Porque cuando vos mirás el escenario opositor, donde hay un trabajo notable para esmerilar a Milei, que es el enemigo que tiene la derecha, porque lo que pasa en este momento también es un juicio de valor personalísimo, es que la opción que están manejando los sectores del poder es, mirá que la derecha es buena y la ultraderecha es mala. Es decir, al lado de Milei, Bullrich, Larreta...
Sí, son carmelita descalza.
Son gente buena. Y en realidad son todos más o menos de la misma bolsa, algunos más brutos, otros menos brutos, algunos perversamente prolijos, pero no hace falta que se recorra mucho camino para darnos cuenta de qué les pasa en la cabeza a esta gente que es capaz de reprimir y usar la policía de la ciudad para pegarle a los vecinos que hace cuatro días que están sin luz, para impedir que un tiroteo mate a una nena de cuatro años en la villa del Bajo Flores.
O facilitar un posible atentado a una vicepresidenta.
Sí, por lo tanto, yo creo que estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. abre una esperanza a la expectativa de la respuesta que le dé la vicepresidenta a esta comisión que la va a convocar para que revea su actitud, y también abre una alternativa para comparar lo que pasó aquel 18 de mayo del año 19, cuando la vicepresidenta, en ese momento en el llano, era senadora nacional, propuso a Alberto Fernández presidente. No descartemos que una situación similar con Cristina vuelva a repetirse, aunque no esté ella siquiera en la fórmula.
Claro, pero que sí la bendiga de alguna
manera. Pero por supuesto tiene un caudal electoral que no puede desdeñar nadie, ni el peor enemigo dentro del espacio, si es que hay enemigo, adversario, y también, obviamente, el sostenimiento de un proyecto político que hoy por hoy tiene una gran aceptación en la provincia de Buenos Aires. Le va muy bien al gobernador Axel Kicillof, a pesar de que le han metido mucho palo en la rueda, y vamos a ver qué es lo que sucede en este marco. Mientras tanto, y para terminar, en el día de ayer se avanzó un poco más en la Comisión de Juicio Político contra los ministros de la Corte Suprema. Es evidente el rol de defensa que ejercen los diputados del PRO y la Unión Cívica Radical de los ministros de la Corte, que son sus socios, hay que decirlo, no dejan de sacar fallos en favor de los intereses del macrismo. Y hubo una serie de reproches allí, sobre todo contra Pablo Tonelli, que dijo que no era necesario que pasaran por la comisión como testigos de Alessandro y Robles. Recordemos, el licenciado, no sabemos en qué condiciones, ministro de Seguridad de la Ciudad o ministro de Inseguridad, y el hombre que es mano derecha de Rosati, Horacio Rosati, Robles, en la Corte Suprema. La respuesta fue contundente. Si no tienen nada que ocultar, que vengan y declaren.
Claro. Aparte, el mismo Tonelli, pasamos un pedacito nosotros de la reunión, en la fracción que estábamos poniendo, estaba bajándole el precio a los testigos.
Claro.
Sabemos
claro.
que hay una estudiante de nuestra universidad que estuvo denunciando a Rosati en este caso.
Por una cuestión preexistente a su paso por la corte, pero
que es muy grave.
Marca dónde está parado este hombre que escribió tanto sobre derecho que parece que está muy lejos de ejercerlo.
Sí.
Y algo más, y novedoso para cerrar. Hoy se conoció ayer, mejor dicho, una acordada de la corte que impide asumir en el Consejo de la Magistratura al senador Doñate. Esto también está presentado ante la propia justicia, habrá que ir a tribunales internacionales, porque en estas cuestiones es imposible que el presidente del Consejo de la Magistratura sea a la vez el presidente de la Corte Suprema y tenga que decidir en cuestiones que interesan al Consejo de la Magistratura. Es realmente una cuestión abyecta, una cuestión hasta diría obscena desde el punto de vista de cómo puede ser que la persona que tiene que dirimir en la instancia final una cuestión judicial también tenga la potestad de decidir a qué juez se castiga, a quién se lo decide designar o no.
El famoso que se controla a sí mismo.
Una vergüenza, realmente. Habla la clara de que son cuatro atorrantes, sin duda alguna, estos que están allí, que ahora parecen se han consolidado para afianzar sus posiciones y acompañados obviamente por una caterva de jueces y fiscales también impresentables, ¿no? Como el caso de ayer donde Bruglia y Bertuzzi, puestos ahí a dedo por Macri en la Cámara Federal, señalaron que no había una asociación ilícita en el caso de la Revolución Popular, Revolución Ciudadana, ¿no? ¿Cómo se llaman? Revolución, bueno, los nazifascistas violentos, a los que calificaron o fueron sancionados, sentenciados como violentos, pero no como asociación ilícita, a pesar de que a partir de la participación de esta gente comenzaron las formas de amedrentar nada menos que la vicepresidenta de la Nación, golpear el vehículo de Sergio Massa el día que iba a asumir como ministro de Economía, y otros sucesos como el de la guillotina, las antorchas y demás, son incitadores a la violencia y no una asociación ilícita. Pero les pagaba Caputo, Jonathan Morel tenía guita para poner la guillotina, una maderera o una carpintería trucha.
Facturas truchas.
Y bueno, facturas truchas y demás. Bueno, ese es el escenario que tiene, el campo popular también. Las frases que a mí me está gustando utilizar en este momento es la de indicar a los ciudadanos comunes, a todos nosotros, que este tema de la Corte Suprema no es un tema suprasocial, no está por encima de todos nosotros, interactúa permanentemente con todos nosotros. El ejemplo más a la mano que tenemos es que a vos te cobran todos los días o todos los meses más guita el servicio de conectividad, por ejemplo, porque la Corte Suprema bendice cautelares para que estas empresas proveedoras de estos servicios cobren lo que quieren.
El más tenebroso todo es el de Clarín.
Por supuesto.
Es impresionante.
Y de ahí, si te pones a mirar todas las cautelares que hay, por ejemplo, la de las empresas que tienen que cumplir con precios justos o que tenían que cumplir con precios cuidados, es decir, cuando vos te vas a comprar un sachet de leche para darle leche a tus hijos, tenés que pensar que el precio que tiene eso, cuando el tipo desborda precios justos, precios cuidados, lo hace porque sabe que tiene una corte que lo favorece para que siga metiéndole la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Por eso es necesario democratizar el Poder Judicial y terminar con estos jueces corruptos que son realmente dañinos para el sistema democrático.
Mario, muchísimas gracias. Nos reencontramos el miércoles.
El miércoles, porque viene el fin de semana de carnaval, a manejar con mucha precaución y a disfrutar estos días también, a pesar de que va a ser casi otoñal el fin de semana, ¿no? Si se mantiene esta temperatura.
Gracias totales.
Hasta la próxima.
En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi.